Hola, muy buenas. Espero que me oigáis todos bien. Primero de todo, bienvenidos a esta charla de Multitenant. ¿Qué decisiones debo tomar? Yo soy Adrià Batlle, soy el CEO de Lambda Loopers, que es una empresa de desarrollo de software. Y bueno, ya en nuestra experiencia hemos estado desarrollando varias aplicaciones Multitenant. Y hoy queríamos hablar un poco sobre el tema junto a nuestro compañero Iker Martínez, a que él mismo se va a presentar.
Buenas,
Así
Adrián.
que
Hola, soy Iker, soy Product Lead en Adevinta, en la parte de Data, de Data and Analytics. Y bueno, tengo un poco de experiencia gestionando plataformas de datos sobre todo, pero también de microservicios y pues, por peculiaridades de Adevinta, digamos que el multitenancy sí es parte de nuestro día a día. Y bueno, pues encantado de estar en esta charla.
un placer tenerte. Porque en Adevinta gestionáis varios productos, ¿verdad?
Sí.
¿Y vosotros consideráis cada producto como si fuera un tenant?
Tenemos varios marketplaces. Pues tenemos dos divisiones. Por un lado están los marketplaces. Adevinta, para quien no lo conozca, es un grupo de marketplaces. Entonces, tenemos marketplaces en diferentes verticales o generalistas. Entonces, aquí yo creo que conoceremos Mil Anuncios, Fotocasa, Habitaclia, Coches.net. Lo que se desconoce es que hay equivalentes en países como Francia o Alemania, donde bueno, el tráfico es bestial, el volumen es bestial, y bueno, hay sus peculiaridades entre cada uno. Entonces, temas legales, temas de privacidad, temas de gustos personales, por los cuales también no todas las plataformas son exactamente iguales, tienen mismas características, o incluso no se puede juntar datos a veces por temas legales. Con lo cual, bueno, hay de nuevo eso. Y otro aspecto es el tema de equipos. Hay equipos que, bueno, dentro de estas plataformas tan grandes, hay diferentes equipos que quieren tener controlado por tema de costes o por tema de, bueno, también de diferentes configuraciones, quieren tener como su pequeño cachito de la plataforma separado del resto.
Claro, a ver, primero de todo, a todas las personas que estén participando en esta charla, sobre todo yo os recomiendo que vayáis usando el chat, ¿vale? Nosotros lo iremos leyendo el chat, que lo tenemos aquí en pantalla a la derecha, e iremos seleccionando algún mensaje y lo iremos pineando y lo iremos poniendo en la conversación. Es decir, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo que os apetezca, compartirlo por el chat y lo iremos teniendo en cuenta, ¿vale? Porque nosotros vamos a estar aquí charlando sobre multitenancy, que es un tema que daría para horas y horas de charla. Entonces, cualquier tema que os interese, adelante con él. A mí me gustaría empezar un poco por lo que serían los cimientos, ¿no? Y hacernos la pregunta un poco de ¿qué es un tenant? ¿No? ¿Qué significa esto? Porque si no lo sé mal, tenant creo que viene de la persona que paga el alquiler de un piso o de una casa, es el tenant. Es
Sí.
como el inquilino, ¿no? Entonces, en un entorno multitenant, ¿qué es un tenant? Porque es una cosa que con el tiempo he ido aclarando y que no es trivial. Parece una tontería, pero
No, estoy de acuerdo. De hecho, el tema de tener una plataforma multitenant o monotenant a veces es diferente, ¿no? Porque está el concepto de multitenancy sí, en cuanto a que tienes muchos tenants en una plataforma, o monotenancy sí, en cuanto a que cada cliente tiene su cacho de la plataforma. Entonces, también ahí entramos en ese conflicto de decir, ¿qué es multitenant? Si yo hago monotenant, y a mí en conversaciones he tenido que aclarar qué entendemos por multitenant, ¿vale?
Es
Empecemos por los cimientos.
se dice mucho la palabra, pero yo hasta hace relativamente poco, hasta hace 1 o 2 años, yo me pensaba que multitenant significaba multicliente. Es decir, tú tenías una empresa que te contrataba tu producto y ahí le atribuías un tenant. Y al final, con el tiempo, he visto que no tiene por qué. Muchas veces se usa así, multitenant igual a multiempresa que te contrata. Me he encontrado empresas que dentro de un mismo producto tienen varios tenants y deciden distribuir dentro de su propia empresa, porque es una empresa gigante, y dentro de su propia empresa crean varios tenants en un SaaS, por ejemplo, o productos así. Entonces, ¿no sería bien cliente? ¿Un solo pagador de facturas, digamos, podría pagar por múltiples tenants.
Sí, porque en el caso que comentaba, ¿no? Si tú dices, vale, pongamos la metáfora del edificio en el cual viven cuatro familias, uh-huh. ¿vale? Pueden ser parte de la misma familia, viven cuatro hermanos, pero quieren separar costes. Uh-huh. O igual la factura las paga al final el padre de estos cuatro hermanos y ya está. O sea, depende de si quieres separar por tema de no, cada uno lo suyo, cada uno paga lo suyo, cada uno consume lo suyo, quieres hacer un estudio más de flexibilidad, decir, no, yo quiero tener cinco cocinas, yo quiero tener cinco baños. Entonces, dependiendo de todo esto, uh-huh. vas a tener que separar los tenants o no, o simplemente, es decir, todo es un tenant y es configuración. Entonces, ya te digo, la semántica aquí para mí, depende con quién hables, te dice una cosa.
Sí, para mí... últimamente mi opinión está en que el tenant, o sea, dos tenants tienen que tener los recursos separados. En el aspecto más amplio de la palabra, ¿eh? Mm. Pero tienen que tener los recursos separados / aislados. Es decir, de alguna manera, yo lo que tengo la sensación últimamente que lo que describe un tenant es alguien que usa tu plataforma, usa tu sistema, pero no sabe de la existencia de otros tenants. No le afecta el hecho de que existan otros tenants para él. Es agnóstico. Es una caja cerrada. Él vive en su tenant y está separado de los otros tenants. Y aquí cuando dices esta separación, es creo yo donde empiezan a venir las preguntas suculentas, ¿no? Aquí Marcos nos comenta por el chat. Mira, espera, voy a usar esto de pinear un mensaje. ¿Cómo se hace? Pues no me sale. Nos comenta Marcos... Ah, sí, ya lo he hecho. Oh. Vale, nos comenta por el chat multitenant y multidatabase. Creo que esta es la primera pregunta que te empiezas a hacer cuando diseñas un sistema multitenant. Tengo varios tenants, entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo una base de datos a cada uno? Esta sería la primera, ¿no? A nivel de intuición...
Sí, pero bueno, base de datos, perdona, porque en el mundo de las bases de datos hay que decir una base de datos dentro de un Redshift que es compartido o un Redshift para cada uno, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, o un Postgres para cada uno, una base de datos a nivel de esquema que puedes aislar permisos, ¿no? Perfectamente, ¿no? Entonces, es interesante. Y lo que comentabas también, ¿no? De usa la misma infraestructura o no. Cuando tú entras en Amazon y usas un... algo tipo una Lambda Function y la empresa de la usa otra Lambda Function en Amazon. Está muy separado esta cuenta de usuario de la tuya. No, Amazon lo tiene muy bien montado y lo mismo lo pasa a Google Cloud para que no te toques, nunca puedas ver nada. Pero ¿puedes asegurar realmente que no está en el mismo servidor físico o máquina? ¿O que una base de datos de una y otra no está en la misma máquina física? También, cuando pones capas de abstracción por encima de esto, pues, como vengo de producto y no tanto de ingeniería, digo, el objetivo es que esté separado. O sea, luego ya cómo se implementa, pues, depende un poco de fuerzas mayores como, por ejemplo, que los datos de Europa no pueden estar almacenados en Estados Unidos. Uh-huh. Pero, bueno, hay de ese tipo de discusiones también.
Claro, claro. Yo creo que, por ejemplo, si nos ponemos a mirar la base de datos... Hay como tres niveles de aislamiento, ¿no? De lo que serían los datos por tenant. Uno sería, cada tabla de mi esquema de base de datos va a tener una columna mágica que va a ser el tenant ID y así yo filtraré por tenant. Este sería como el primer nivel de separación. El segundo nivel de separación sería el que has dicho. Vamos a poner un esquema de base de datos por cada tenant, pero pueden o no compartir máquina. Nadie dice que no puedan compartir máquina. Y el tercero es, no. Yo me levanto una máquina por tenant con mi base de datos en esa máquina. Y así, por ejemplo, puedes hacer lo que dices tú, ¿no? De decir, vale, esta máquina la pongo en Europa, esta máquina la pongo en Alemania, esta máquina la pongo en Estados Unidos, porque el tenant reside ahí. Pros y contras, como siempre.
O te puedes un nivel más por añadirte complejidad, es decir, cada cosa de esta la pongo en una cuenta de Amazon, por ejemplo, separada.
Una cuenta de Amazon completamente aislada.
Y ya lo gestiono un nivel más todavía. Yo creo que la decisión al final depende de la criticidad, en este caso de los datos, ¿no? Si es una cosa como un historial de, no sé, un historial médico de un cliente o un registro civil o un registro de, no sé, orientación sexual, que son cosas muy privadas, pues obviamente, cuidadito con lo que haces, igual te merece la pena separarlo más. Si en cambio es algo como, no sé, ahora empieza la segunda jornada de básquet que se juega ahora, una aplicación de jugar a básquet, una liga fantástica, por ejemplo, y dices, bueno, pues igual no pasa nada, ¿no? Que la de fútbol y la de básquet estén en la misma máquina. Entonces, aquí yo creo que también depende mucho de esta criticidad y bueno, o sea, diría que no hay una fórmula mágica para el multitenant. Está este recurso llamado sentido común.
Se tiene que decidir. Sí, porque, a ver, digamos, entre comillas, en un mundo ideal, tú coges, creas una cuenta de Amazon por Tenant, ¿no? Y más separadito que esto, ya no lo puedes tener. Todo acaba yendo después a nivel de los costes. Sí. Porque, claro, también depende un poco de cuán grande es tu Tenant. ¿Cuánto margen puedes sacar tu modelo de negocio por cada Tenant que tú tienes? Porque si te sacas 5 euros al año por Tenant, levantarle un clúster con toda la infraestructura para él, no te va a salir rentable. Bien, en este caso, en este modelo de negocio, a lo mejor tiene sentido agrupar los tenants físicamente y separarlos más a un nivel lógico. Sí. Son este tipo de decisiones que yo creo que es lo que crean un ingeniero, ¿no? Al final, aparte de picar código, digamos, se tienen que tomar este tipo de decisiones en el camino.
Estoy de acuerdo. Y luego el coste encima de automatizar esto, porque la gestión de automatizar la creación de una tabla, pues hacer un create table as. Entonces, es muy sencilla. Si ya le dices, separo un nivel más, separo por database, create database, create table as, ya son dos scripts, un script con dos líneas. Si ya además tengo que hacer un CloudFormation o un Terraform que te cree esta infraestructura online, pues ya es otra. Si además tengo que sumarle la respuesta a Amazon es otra, entonces el nivel de complejidad de mantenimiento crece. Y es lo que dices tú, tiene que tener un retorno de inversión que te merezca la pena.
Claro.
Entonces, el retorno de inversión con riesgo, con otros factores, pero decir, si yo me vale hacer pues el tenant por columna, ahí tienes que estar muy seguro de lo que haces. Depende del caso de uso, está muy guay, si es todo online y tal, si es un poco más plataformas a service, tenant por base de datos, diría yo. Pero ya puedes pensar en decir, bueno, pues me merece la pena hacer esto, me merece la pena hacer esta inversión, y yo creo que tenemos muchas herramientas ahora a nuestro alcance que antes no teníamos, que tienes que hacer con batches y ants y mains, make files, que ahora ya dices, bueno, ya es más sencillito el poder crear una base de datos nueva.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Aquí Michelle Suárez nos dice que cómo se organiza la capa de persistencia por cada tenant. Capa de persistencia. A ver, ahora lo que estábamos hablando era la base de datos, que en parte es persistencia. Supongo que se refiere, y corrígeme si me equivoco, a otras cosas que tú persistes de tu aplicación que no es el propio base de datos que diríamos MySQL, ¿no? O MongoDB. ¿Qué más podemos persistir por tenant? Ficheros.
Ficheros, objetos, imágenes. Uh-huh. Es uno de los casos de uso que tenemos nosotros, es por ejemplo tenemos el Media Service, en el cual todas las imágenes de estas webs está gestionado por nuestras plataformas, no, nuestros productos. Y claro, ahí tienes que tener una separación de imágenes por marketplace, por ejemplo, que es muy interesante. O sea, bueno, podemos invitar a Paco a esta charla que nos hablaría durante 5 horas sobre el tema. Pero en este caso, por ejemplo, pues también quieres separarlo por buckets de S3 o por storage físico, FTP, lo que necesites, por cache, por DNS, porque quieres también, y en este caso es muy crítico, además, quieres tener este storage, esta persistencia cerquita. Uh-huh. ¿Qué pasa? Aquí sí que el estar pues en Estados Unidos o en Filipinas puede suponer una diferencia bestial y esto impacta en el business. Entonces, si tienes una base de datos muy rápida, pero luego la imagen te tarda 5 segundos en cargar porque la has puesto donde no toca, pues, y luego imágenes, ok, pero ¿y facturas de clientes?
Claro.
Esto ya no quieres que haya que te la cuele al ponerla en la cuenta del vecino de al lado.
Que no demuestre un tena en las facturas del otro. Exacto. Importante.
Importante.
Importante. Después, a nivel de persistencia, yo hay un tema que, a ver, tampoco creo que podamos profundizar hoy, pero creo que es el gran olvidado, que son los logs. Muchas veces, y esto ahora lo hablaremos porque David, el último comentario que ha hecho es interesante también y lo vamos a tratar, pero muchas veces la persistencia, el equipo, la arquitectura, quien sea, decide una estrategia de multitenant de la persistencia, pero después hay una parte que son los logs, que sabemos que hay logs a muchísimos niveles. ¿Y cómo gestionas estos logs por tenant? Porque, claro, los logs empiezan desde que te hace la petición HTTP, ahí ya se te genera un log, después tienes tus logs de aplicación, después tienes los logs de sistema, todo esto, ¿qué separas por tenant? ¿Qué dejas todo junto? ¿Hay algún riesgo? Creo que es algo que se tiene que plantear. Supongo que no en el primer momento cuando estás en modo startup creando tu producto, pero llega un momento en que tienes que decir, no puede ver un tenant los logs del otro por ninguna circunstancia.
La tendencia, yo creo que es los oculto, no los puede ver nadie más que yo, y entonces solo enseño cuando me lo piden. Y esto está muy bien cuando, bueno, de nuevo, pues tienes una aplicación tipo una liga fantástica donde dices, si ha pasado algo en el sistema, el usuario sale a una página 500 y no tiene que ver el log. Pero en nuestro caso, que hacemos plataformas para desarrolladores, es que nos lo piden. O sea, cuando haces una Spark Application, dices, yo quiero el acceso al Spark History Server. Pero tienes todos los jobs, todas las ETLs y puedes ver el código todo de nuevo. En nuestro caso no es súper crítico porque que el de al lado lo vea lo que haces no tiene mucho impacto, no tiene impacto en los logs. Los datos es diferente, en los logs no. Pero claro, o sea, imagínate que yo vea los datos de, no sé, de Wallapop, de lo que están haciendo. Claro. Igual ahí se puede liar parda. Con lo cual, es verdad que por defecto la solución más fácil es quédatelos tú y muéstralos cuando te los pidan. Pero en soluciones en las cuales haces pues, un plazo más a service o quieres enseñar un error y quieres dar, sobre todo si quieres dar transparencia a lo que está pasando, ¿no? Porque esto también te genera más credibilidad. Entonces tienes que tener la posibilidad de explicar qué está pasando, cuál ha sido el error. En este caso tienes que aislarlo para este tenant, para este error en concreto que te acaba de pasar en una página. Okay. Entonces, como dices tú, no creo que haya una fórmula mágica. Pero cuidadín.
Sí, porque además yo creo que los programadores, todos los que hemos programado, en algún momento hemos dejado un log por ahí que no tocaba. Algún log que no tocaba de estos que llevas todo el día debugando tu función y pones ahí un montón de información en esos logs y luego se van a mirar y de repente tienes un montón de información personal de los logs que no toca.
Sí.
Entonces es algo a pensar. Sí. Aquí no creo que digamos tampoco la receta mágica para nada, porque como dices tú, no creo que exista, pero para reflexionar.
No, está bien lo de poner un modal transaction ID, he pasado por aquí, este es el ID de no sé qué, este es el DNI del pagador.
Exacto.
Y cuidadito con esos modales luego de quitarlos.
Sí, sí, sí.
El de Google típico de alert. Ahora ya hay un poco más de herramientas para hacer esto. Pero...
Sí, herramientas externas.
Y de hecho también, o sea, para esto podemos también, por ejemplo, de repente qué herramientas usemos, que dices, ¿no? Herramientas externas, pues podemos tener incluso la misma fórmula, decir, bueno, pues los logs de cada uno los mando a un Datadog diferente, a un Sumology diferente y a veces, pues ya la herramienta que tengamos nos dicta cómo tenemos que hacer la multitenancy. O cómo deberíamos de hacerlo. Porque si tengo una herramienta en la cual no soy capaz de separar por tenant, todo el mundo tiene visibilidad de todo, a no ser que haga cuentas nuevas, pues ya te dice, no, esto cada uno una cuenta. Y si desde una aplicación que vas tirando logs, cada vez los no tienes que configurar, como dependiendo de qué lo que dices tú, dependiendo de qué cliente ha hecho la petición, le miro el ID en un parámetro de HTTP para ver a qué cuenta de Datadog reporto esto, te vas a volver loco. Entonces, igual ahí tienes que tener copias de la plataforma, diferente URL, DNS, bueno, networking. En networking no me preguntes, pero...
No nos queremos meter ahí. A ver, yo creo que esto que estás diciendo enlaza bien con la, con el último comentario de David Bravos, que dice que cuando se plantea una aplicación multitenant, ¿cada tenant tiene que tener una copia exacta de la aplicación o puede haber variaciones entre tenants? ¿Cuándo tiene sentido cada una de las opciones?
En mi caso, tener copias diferentes es un problema, ¿vale? Es muy particular a mi caso, porque en mi caso, y yo lo digo muchas veces, mi objetivo como persona que quiere que dentro de Adevinta todas las empresas hagan lo mismo de la misma manera, ¿vale? Permitiendo ciertas variaciones, pues claro, mi objetivo es reducir la entropía. Si yo tuviera que vender esto fuera, si yo fuera una consultora externa que vende pues, mi super herramienta a cualquier marketplace del mundo, pues obviamente, si quiero ganar dinero, voy a tener que dar mi brazo a torcer.
Te viene algún cliente con una oferta suculenta y te dice, pero quiero esta funcionalidad especial.
Exacto. Si me haces esto, entonces sí que te adopto y no sé qué, ¿no? Como no es dinero lo que me dan, pues tampoco tiene que convencer más. Pero cuando, verdad que siempre hay muchos memes, ¿no? El equipo de ventas, lo que el equipo de ventas vende y lo que el equipo de desarrollo piensa, ¿no? Pues, uh-huh. Esto de la variación pues va a depender. Pero luego sí que hay causas mayores. Entonces, hay causas mayores que tienes que incorporar como funcionalidades a tu plataforma. Entonces, ya no sé si se convierten tanto en variaciones o funcionalidades con feature flags, con configuraciones y con parámetros. Que, bueno, de nuevo, no hagas todo parametrizable desde el principio, pero tampoco no hagas todo hardcoded. Y hablando de datos, pues GDPR. O sea, nosotros tenemos un marketplace que está en Canadá, donde pues GDPR me preocupa muchísimo menos de lo que me preocupa aquí, ¿no? En Europa o en Brasil. Pero, en cambio, si me fuera a California, pues entonces tendría que preocuparme de otras leyes como menores. Entonces, ya tener incluso consentimientos específicos de si soy menor de edad o traquear si el usuario es un menor de edad o si hay datos de menores de edad, pues se convierte en una feature que si quiero vender allá, tengo que desarrollar. Porque si no, me puede caer una multa enorme. Entonces, es de nuevo, no hay fórmula mágica para nada. No hay el silver bullet. Pero lo más homogéneo que puedas mantenerlo o lo más que puedas estar dentro de este feature flag, funcionalidad, parámetro, lo más fácil que va a ser tu vida porque los scripts serán más parecidos, serán más homogéneos y, bueno, luego con métricas puedes controlar si realmente se usa la feature o no para expandirla o para venderla.
Yo estoy de acuerdo porque yo creo que hacer distintas copias de tu aplicación para distintos tenants es un camino que acaba tendiendo a que mantienes varias aplicaciones. Mantienes múltiples aplicaciones y acabas teniendo equipos por tenant. Yo, por ejemplo, he visto aplicaciones que decidían hacer una copia por país, porque los países eran distintos, tenían distintas leyes, y al final acabas con un proyecto por país. Sí. Y yo no creo que esta sea la manera de escalar, porque al final acabas manteniendo como distintos equipos con distintas codebases. Cada vez que añades un tenant, ¿qué haces? ¿Haces una copia? O dices, no, este es igual que el tenant 3. Yo también siempre abogaría por configuración. Abogaría por poder habilitar y deshabilitar funcionalidades según el tenant. Siempre que se pueda. Y si un tenant tiene que estar en Europa, vale, pues lo ponemos en Europa, pero la misma aplicación. Idealmente.
No, vale, para nada. Y también he estado ahí, ¿no? O sea, cuando estamos, por ejemplo, en el Magister, teníamos varios países y era lo mismo, veníamos de varias estoy hace 12 años. De tener, bueno, el site de México, el site de Chile y el site de España y de Italia, pues eran cuatro sites, el equipo de América, el equipo de Sudamérica y el equipo de Estados Unidos. Entonces, al final hay modelos de negocio que son muy diferentes, como en aquel caso era Estados Unidos, era muy diferente del de España, pero el de España y el de México no. Entonces, Entonces, bueno, se hizo una rearquitectura enorme que viene ligada a cómo se gestiona la pregunta de David Bravos también, la siguiente, que está haciendo un monográfico, que es, ok, claro, es que necesitas arquitectura, esto bien, necesitas partir en cachos tu plataforma, ¿no? De nuevo, ahora tenemos microservicios, entonces tienes diferentes microservicios y diferentes gestiones. Pero si tú tienes que vender a multitenancy en muchos países la misma plataforma, por ejemplo, herramientas de pago que están presentes en España y que a nivel gestión fiscal funciona muy bien, en italiano, porque es otra. O integraciones de chat, que igual aquí hay una gran adopción de WhatsApp, pues, por ejemplo, en Noruega usan Facebook o usan Telegram, no usan WhatsApp, no, usan Snapchat para chatear más que WhatsApp, no está tan presente. Con lo cual, si quieres tener mercado, pues llega un momento en el que dices, vale, y el chat lo mando a, o el compartir por, lo pongo en, y ahí tienes que tener configuración, divergencia, etc. Entonces, separar estos módulos y arquitecturarlo bien, y podemos hablar de Domain Driven Design o Hexagonal Architecture, lo que queráis, pero es crítico aquí para decir, bueno, el máximo posible que mi plataforma pueda ser igual, reduce el desarrollo. Y de nuevo, si estamos por el business, cuanto menos esfuerzo necesite para desarrollar algo y para mantenerlo, significa que más esfuerzo, más dinero, más capital puedo meter a nuevas features, innovar, bajar precios para tener más o subir el margen, ¿no? Entonces,
y más rápidamente.
Es más, la velocidad de desarrollo, time to market. Sabéis mejor que yo, Adrián, tú, pero el poder acelerar esto impacta un montón, más allá del coste de plataforma y el coste de runtime. Siempre el que miramos es de la factura de Amazon, no miramos la factura del total cost of ownership de mantener y el coste de oportunidad perdido por hacer features específicas y tener que andar manteniendo bugs.
Sí, sí. Calcular el coste de desarrollo de software no es fácil. Y creo que casi siempre se calcula la baja.
Sí.
Se calcula... Sí. Sacar la primera release, ¿no? Como coste de desarrollo y no.
Sí, nos falta siempre el de, vale, si hago esto, ¿qué dejo de hacer? O sea, si hago esto, tal, dices, vale, pues si hago esto, pierdo una oportunidad de ahorrar tanto más o de hacer algo que es más largoplacista. Táctico es estratégico, importante o es urgente, ¿no? En producto nuestro trabajo es mirar qué hacer y qué dejar de hacer y a qué decir no. O sea, el 10% es haz esto y el 90% del trabajo es decir, no hagas esto. Entonces, esta divergencia por región, ¿no? Incluyendo la pregunta, es tienes que entender muy bien qué haces, cómo lo haces y sobre todo qué no haces. Y para tocar lo menos posible, pues hay que partir un poco en hexagonitos o en domains o en componentes,
claro.
Y reutilizar.
Claro, porque al final, de vez en cuando, nos toca lo que decías, a doblar el brazo. Y decirle a ese cliente, sí, te voy a hacer esta personalización especial para ti, o sí, te voy a preparar esta integración para ti, y tú lo quieres aislar. Y tú lo quieres aislar sin que sea un pegote. Y que después puedas seguir doblando el brazo y que cada vez más, al principio a lo mejor era doblar el brazo, pero la cuarta que tienes que hacer, ya tienes que tener un sistema preparado para esto, adaptado, y que se acabe convirtiendo en una ventaja competitiva para ti. Yo creo que este es el camino a seguir. No puede ser una lucha entre lo que te piden los clientes y lo que tu equipo de desarrollo cree que es eficiente. Al final tienes que unirlo todo, tienes que tenerlo en cuenta.
Sí, al final te interesa que si haces un desarrollo para una plataforma específica porque alguien te lo pide, pues si lo puedes capitalizar, mejor, claro, ¿no? Si puedes sacarlo pasta, o sea, mejor. Entonces, esto que consigo y que hago y que me pide un cliente, pues mi mente de vendedor inmediatamente se iría a todos los clientes de al lado a decirles, oye, tengo esta nueva feature, funcionalidad, la tengo en beta, ¿eh? Solo la tiene uno, serías el segundo, es innovadora, es una disruptive, es lo mejor. Porque si realmente hay mercado, pues dices, oye, pues mira, tira para adelante. Y si solo es él, pues también puedes hacer la de, oye, que solo usas tú. Entonces, me vas a pagar el total cost of ownership de esta pieza.
Exacto, el mantenimiento, todo. Tendrás una tarifa premium. Sí, sí. Sí, y aquí yo creo que es esto. Tienes un control muy granular de las personalizaciones por Tenant. Entonces tú puedes cambiarle el sabor a tu plataforma, a tu aplicación, según el Tenant con el que estés hablando. Es una personalización, pero de un mismo producto para todos.
Sí, y aquí también, de nuevo, tenemos ventajas porque la vida moderna nos da herramientas y ahora podemos tener temas, por ejemplo, el dark mode y el light mode de esto.
Básico, básico.
Por la noche se me pone negro la pantalla y me ilumina menos. Mi coche, que tiene 11 añitos, si quieres apagar la luz y ponerlo en dark mode, hay un botón que hace dark y se apaga toda la luz de la radio, ya no sabes qué está sonando. O sea, tiene esa versión antigua. Ahora podrías decir, o sea, veo coches que dices, no, te baja la luz, te lo atenúa, te pone el fondo blanco, negro, si es de día, de noche, si entras en un túnel, te cambia como Google Maps.
Claro.
O sea, estas ventajas las podemos disfrutar también para decir, pues bueno, en vez de hacerlo por si es de día o de noche, lo hago por, pues si el logo del Andalupers es azul clarito, el de Adivinta es azul oscuro, azul oscuro. Si mañana me pongo a vender mi producto a... Facebook, que también es azul, pues otro tipo de azul.
No, azul.
Que alguien me diga algo que no sea azul, por favor.
Ahora todas las empresas tenemos logos azules y ya está.
Spotify, verde. Entonces, eso también es una ventaja que tenemos que aprovechar, pero claro, significa que no nos vale meterle ahí el CSS a saco. Tenemos que ir ya con pensamiento de decir, bueno, de nuevo, parámetros, variables. Y la industria nos está llevando ahí, yo creo que a nivel de frontend, de design systems, de themes, ya nos tenemos esta posibilidad de decir, vale, cámbiame el color code, pam, cambia el tipo de fuente y se cambia todo y es casi mágico, casi gratis. En el backend es un poco más complicado. Pero también, yo qué sé, Terraform, deployame esto en Irlanda o en Frankfurt o en Estados Unidos, pues está a una variable de distancia. Sí, lo montamos bien. Entonces, hay cositas de estas que también tenemos que aprovecharlo, ¿no?
Correcto. Entonces, y como siempre, se empieza sencillo y se va complicando. Que aquí me gustaría tocar un poco el comentario de Marcos Varela.
Sí, está mirándolo con mis ojitos.
Todo el mundo empieza pues con un cliente. Todos empezamos con un cliente. Entonces, ¿para qué hacerte un super hiper mega sistema multitenant entonces? Si lo podrás hacer cuando tengas tus clientes.
Sí.
Y aquí es donde viene, ¿vale? Vale. Recomendaciones para pasar a modelo multitenant y multidatabase. Él ya ha decidido que múltiples bases de datos, vale. Tiene una aplicación, supongo, para un solo tenant con una base de datos. Segundo cliente, enhorabuena. Ah, ¿qué hacemos?
Copy-paste.
¿Qué?
Copy-paste.
Claro, no creemos otro repo para este siguiente tema. Hay cosas que se pueden hacer.
Coges el repo, lo duplicas, coges el teléfono, lo duplicas. No, aquí el truco es que si adoptamos y tengo el libro del Accelerate por aquí en algún lado. Hay prácticas que ya se mencionan ahí, Continuous Integration, Continuous Delivery, Unit Testing, que con un tenant o con dos, si las pones en práctica, luego hacer el cambio va a ser muy simple. Es lo mismo que cuando tienes en el entorno de def y de pre, por simplificar. Si es un entorno de def y de pre, ¿qué haces? ¿Copias dos scripts totalmente iguales o dices, bueno, lo que hay en def para def, lo que hay en pre para pre? Y si ya es un poco más avanzado o tienes diferentes cosas, dices, pues mira, en def quiero ahorrar dinero, lo voy a poner pequeñito y en pro lo voy a poner con muchas máquinas variable, small, big, ¿vale? ¿Cómo haría para pasar de un monotenant a un multitenant? Pues tener estas bases claras, que pueda recuperar mi infraestructura, que mi código fuente tenga variables de tenant, que mi frontend tenga un template de colores y que luego tenga un continuous integration, continuous delivery system que me diga deployable en 1, deployable en 2, deployable en 3, ¿no? Algo tipo Spinnaker, que creo que es un poco más viejuno, pero tenemos GitHub Actions que... Ya no me ha tocado tocar, ya no soy developer desde que esté GitHub Action, pero creo que también te permite deployar pues, en 1, 2, 3 sitios, 5 sitios, 5 copias por tenant. Entonces, todo se resume a hacer un script con variables y meter un for each. For each tenant, deploy. Uh-huh. Y esta es la versión fácil, la versión safe, que es, bueno, una base de datos, una base de datos por cada uno o un RESTful por cada uno, dependiendo si lo que tienes en el script es una base de datos, create database o esto. Todo el servicio de soportar por encima ya es un poco más complicado. Lo que decíamos del login, pues igual ya tienes que pensártelo un poco más tienes que decir, bueno, pues necesito crear más cuentas, necesito gestionar más cuentas, necesito gestionar más facturas. El tema de un back office igual puede ser más complicado de gestionar. Pero la parte de infraestructura y de código fuente, yo creo que es, entre comillas, la fácil. Es la que me preocupa menos si tienes las bases bien cubiertas de nuevo, Continuous Integration, Continuous Delivery. O sea, nos vamos a best practices del libro de Accelerate, ¿no?
Sí. Sí, al final, a ver, si hacemos pequeños pasos para irte de un solo tenant a multi-tenant y multi-database, lo que decimos, ¿no? Se tendría que levantar otra base de datos. Este sería el paso más minimalista, ¿no? Levantas otra base de datos, que estoy 100% de acuerdo con Iker. Cuando empiezas a tener múltiples bases de datos, múltiples tenants, no lo hagamos a mano. Tengamos un script que hace eso, porque después actualizaciones en el servidor, alter tables, todas estas cosas, hacerlas a mano es jugártela cada vez más a que te lo dejes en un tenant y no estás gestionando un solo tenant, estás gestionando N. Nadie tiene una memoria perfecta. Automaticemos para cada tenant. Esto es importante. Pero básicamente te creas tu siguiente base de datos con infraestructura as a code, por supuesto. En tu aplicación, por ejemplo, podrías tener un solo app server para empezar y tener un connection string por tenant. Aquí estaría la decisión de cómo identifico mi tenant. ¿Cómo identifico mi tenant? ¿Pongo una URL distinta para cada tenant? ¿Hago que cuando intenten hacer login, entonces voy a mirar a qué tenant pertenece ese usuario y entonces le pongo un token de tenant?
Sí. Esta es la parte más complicada de decir, vale, tengo mi infra, partiendo que quiero tener la infra separada, o tengo mi nueva base de datos, o tengo mi nueva columna, incluso puedes poner una columna desde el principio y, bueno, de nuevo, up to you. Y luego decir, bueno, pues redirijo aquí, redirijo allá, o lo meto. Gestionar esto es lo que es más complicado, gestionar seguridad y authentication, ¿no? Entonces, yo tengo una métrica que me encanta usar para tomar estas decisiones. Es la POC, que no es de Proof of Concept, es Probability of Cagarla.
Oh.
La decisión depende de, o sea, cuando haces esto, si lo pongo en una columna en vez de separar en base de datos, ¿cuál es la probability of cagarla? De que le pase datos al de al lado, de que se me rompa algo. O de que si se cae la base de datos porque tienes demasiadas writes, te rompa el de al lado. Uh-huh. ¿No? Esto a nosotros nos ha pasado y ha llevado decisiones de arquitectura de decir, no, yo no quiero estar con ellos porque la rompen cada dos por tres. O sea, esto es fuera, que tienen mucho tráfico, ¿no? O mis balance, es decir, tienes tu cliente pequeñito, que, bueno, es muy activo, y luego tienes tu cliente grande, aquel que te ha pedido la particularidad, que te paga un pastón, que te gusta más o menos y está empezando, pero el cliente pequeñito a base de request te tumba al grande. O sea, entonces, estas decisiones hay que balancear, también me gusta ese factor de, si se lía parda, ¿cuál es el impacto o el blast radius, ¿no? Y esto también lo tenemos en cuenta luego incluso a nivel de infraestructura en cómo partirla o a nivel de dominio cómo partirlo.
Sí, sí. A ver, yo aquí he hecho las dos, ¿eh? He hecho aplicaciones completamente iguales en las que tienes que hacer un login, ¿no? Esa parte completamente igual para todos los tenants. Y tú, cuando haces el login, se te asigna un tenant con tu token de seguridad y ahí es donde te dicen el tenant que tú eres y a partir de ahí la aplicación segmenta. Y he hecho URLs por tenant que directamente, según las URLs que estás atacando, con eso ya sabes directamente a qué tenant tienes que ir y, por lo tanto, a la base de datos a la que tienes que ir a buscar a los usuarios. Y ahí, digamos que entre medias, no hay fallo. Las dos tienen su complejidad y es una de las cosas que yo creo que se tiene que decidir. ¿En qué momento mi aplicación empieza a separar por tenant? Porque hay una parte, entre comillas, que es común, digamos, antes de tú entrar y identificarte como un usuario, porque un usuario pertenece a un tenant. Antes de ese momento, ¿es multitenant? ¿Cómo lo hacemos que sea multitenant? Y después, ¿cómo mantengo el tenant en todo mi flujo? Y no cambiando una URL o cambiando un string no sé dónde, me cambio de tenant, que es lo que siempre quieres evitar. Esto es uno de los grandes retos, creo yo. La parte de seguridad, obviamente. Tienes un...
La de authorization, ¿no? Porque es como de... Nosotros siempre tenemos ahora este authentication, authorization. Entonces, authentication, sí. Pues, vale, yo eres tu login, en nuestro caso Okta, o en el caso de Google, si haces auth with Google, o te montas el tuyo propio, o auth with Facebook, y dices, vale, yo puedo hacer esto, pero luego, ¿yo quién soy? Yo soy Iker, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer? Y este ¿y yo qué puedo hacer? Es muy crítico, ¿no? Porque lo mismo que dices, bueno, es admin de una cuenta o user o no, de una cuenta, estos assets, estas líneas, en estas, si tienes por columna estas líneas, si tienen por tablas estas tablas, si tienes por base de datos esta base de datos, y en las otras no. Puedo hacer estas operaciones, puedo ver estos logs, o sea, todo, gestionar esta gobernancia del authorization se complica. Entonces, también puede ser en plan de, bueno, ¿en qué eres mejor? ¿En gestionar de DevOps y escalar infra?
Exacto.
¿O en gestionar authorization en lógica de negocio y sacar insights cruzados de tenerlo todo junto? ¿O tienes un multitenancy dentro de una misma empresa, tienes 5 equipos y los equipos de uno no pueden verse a los otros? Uh-huh. Entonces, te va a una empresa grande y lo dice, no, sepáramelo por equipos. Que esta multitenancy es la que normalmente implica, pues, trabajar mucho a nivel de teams management, group management, que se pueden ver en muchísimas soluciones que la tienen muy bien currada, muy compleja, y otras que las tienen muy simples. Uh-huh. Me gusta la de Tableau porque tiene groups, members, access, groups, tienes como 55.000 matrices, pero también me gusta hacer la de Google Groups, que es este grupo, eres parte sí o no, y ya está. Si no eres parte de un grupo, no puedes hacer nada. Y asignarás el grupo algún permiso. Depende.
Sí, sí. Me ha gustado mucho lo que has dicho de... Tienes que elegir en qué vas a sufrir. ¿Vas a sufrir de hacer código abstracto para que no venga el siguiente desarrollador y la líe y no tenga en cuenta el multitenant? ¿O vas a sufrir haciendo gestión de infra as a code y monitorización multitenant, deploys multitenant, control de errores multitenant y que no falle eso porque si no se le deploya a todos los tenants menos a uno? Tienes que elegir uno de los dos caminos un poco en el mundo multitenant, creo.
Sí, no sé si hay algún... Probablemente alguien lo haya pensado y diga, dependiendo del tipo de... Si es un platform as a service, si es un software as a service, si es un... No, estoy con el básquet, la liga fantástica de básquet, el supermanager, ¿no? En plan de, oye, cada usuario tiene sus cosas, pues entonces no separes la infra porque luego no podrás hacer analíticas cruzadas porque luego tendrás que volver a juntar los datos después. Me viene el bias de los datos, ¿no? Pues yo creo que hay que pensar que cada uno tiene su caso de uso y es lo que quieras priorizar, el tiempo que tengas, los efectivos que tengas y las ganas que tengas de liarte la manta a la cabeza también.
Sí. Sí. Yo creo que aquí lo máximo que podemos hacer hoy es abrir el mundo de posibilidades. Si podemos explicar un par de pros y contras de cada una, pues ya... Y es mucho.
Sí. Nosotros tenemos ahora un caso que es parecido a lo que comentabas a nivel de autorización, ¿no? Que es el de, bueno, yo voy a un catálogo en el cual veo assets míos y de los demás y en este caso pues tiene que ser visible por defecto. Al final tú quieres ir ahí a pescar, es como un marketplace, ¿no? Entonces, podemos ver como 1000 anuncios. En 1000 anuncios puedes ver todos los anuncios y dices, bueno, pero yo en mi anuncio yo quiero editar y que los demás no editen.
Claro.
Entonces, imagínate que la lías y dices, no, la foto la puede editar cualquiera, de cualquier anuncio del mundo. Pues tienes que gestionar unas cosas que es muy diferente decir, no, si yo tengo un listado de todos los anuncios, son míos y solo míos. Obviamente, si tú quieres vender tus cosas, pues un poco mal, porque no se las puedes enseñar a nadie. ¿Para qué? Y esta complejidad de decir, no, yo quiero tener lo mío mezclado con lo tuyo o quiero tenerlo todo en una base de datos junta con diferentes líneas y el ID por columna. Bueno, ahí es donde entra la complejidad de decir, bueno, ¿qué necesito hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué es lo que estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo la posibilidad de tenerlo todo junto o estoy vendiendo? Porque me acuerdo cuando trabajaba en banca, sugeríamos la posibilidad de movernos a un cloud. Y era como de que yo voy a mezclar lo mío con lo de los demás. No, no, no. Entonces, puede ser una ventaja competitiva que tú vendas que no es de box. O si nos vamos a Silicon Valley, de box. Todo en una box. Y el producto es que está en una caja, ¿no? Si alguien ha visto este gag.
Sí, sí.
Puedes vender el aislamiento en infra y en cuentas y en todo como una ventaja competitiva para que sea súper seguro y no la voy a liar en la vida.
Sí, sí. Vale.
Depende del marketing.
Veo que no hay más, que no hay más comentarios. Aprovecho para hacerte una pregunta. Porque tú estás especializado en la parte de data. Entonces, en todo lo que sería la parte de gestión de datos, la parte de machine learning, no sé si la tocas, etcétera, ¿cómo funciona el multitenant ahí? Porque, claro, yo lo he vivido siempre en la parte de aplicación, ¿no? Yo tengo un código, una base de datos y de ahí hago arquitecturas multitenant. En la parte de la gestión de datos más backend, de algoritmos de machine learning, todo esto, ¿cómo funciona el multitenant? ¿Existe el concepto?
Existe el concepto de multitenant. De nuevo, existe el concepto de multitenant. Depende a quién le pregunte. Le preguntas a ti. Y sí, todos los tenants, dámelos. ¿Vale? Y luego hay un tema, porque al final los datos aquí, los datos operativos de los datos personales o los datos de behavior, de comportamiento de una persona, son muy diferentes. Los datos de comportamiento de una persona, en nuestro caso, que son muchos markets, tenéis diferentes terms and conditions.
Bueno,
cada uno te deja hacer algo. Y a veces los puedes mezclar y a veces no. Entonces, esto ha sido un problema históricamente de intentar hacer cosas que luego es que no puedes, que de manera privada no puedes, ¿no? También es parte de mi responsabilidad decirle a la gente muchas veces esto no lo puedes hacer o esto no lo debes hacer. Entonces, el curar los aspectos, tanto éticos como legales, ya necesitas saber el tenancy de los datos. Luego, otras veces no. Otras veces dices, no, estos datos sí los podemos mezclar porque son datos de costes, de infra, que son más operativos, que también se pueden usar y se puede optimizar mucho con machine learning el coste de infraestructura. Y ahí, bueno, dices, ya como son diferentes marketplaces, su consumo a nivel de grupo, pues esto ya no hay tantas barreras legales. Se pueden usar y, de hecho, se deben usar porque nosotros pagamos a nivel de cuenta cross, con lo cual lo puedes usar para optimizar. Y yo pienso un poco lo mismo con los logs que hablábamos antes. Si tú tienes 10 tenants en tu pequeña empresa, ¿no? Donde tienes 10 versiones, 10 cuentas de separadas o no, y tú vendes los servicios, pero no vendes la infraestructura, sino que la infraestructura es un coste para ti, tú vas a querer optimizar lo máximo posible, pues spot instances versus comprar, versus reservar. Vas a querer hacer un forecast de esta infraestructura y ahí lo puedes mezclar todos los datos del multitenancy y usarlos para hacer un machine learning model que te diga esto, pues mira, en agosto vas a bajar un 30%, un 40, un 20, con lo que empieza a disminuir máquinas o no. Y si nos ponemos en plan súper abstracto o futurístico, podrías decir, oye, pues mira, en base a esto quiero decidir, quiero que machine learning me diga si me compensa meter dos tenants en una base de datos o separar, porque al final la predicción de coste de subida de uno o de otro, por la probabilidad de que haya una incidencia, un error, las afectaciones pues se disminuyen.
El POC.
Pero el tema de sí, el tema de los países, de los terms and conditions, te limita muchas veces esto y tienes que tenerlo. Entonces, me imagino que también, si vendes, aunque tengas datos, por ejemplo, de sanidad, ¿no? Eso es un tema candente en el cual se están creando estándares para poder compartir across tenants y poder exponer tus datos de manera privada y de manera pública, pero que los datos se conviertan en anónimos, ¿no? De alguna manera. Ahí hay muchísima chicha de cómo hacer este multitenancy.
Historial clínico compartido, todo esto. Sí.
Cuando no puedes hacer esto, pues de nuevo nosotros tenemos a veces paralelizados modelos de machine learning que cogen una serie de datos y se entrena, cogen otra serie de datos y se entrena, cogen otra serie de datos y se entrena.
¿Serían como datasets por tenant o?
Como datasets por tenant, ¿sí? Y pipelines por tenant, que quieres que sean iguales, pero claro, con la variación de los datos, la variación de los tenants, la casuística local, no sé. Me imagino que, por ejemplo, el mercado de bicicletas en Ámsterdam es mucho mayor que el de bicicletas en Barcelona o bicicletas en algún sitio donde solo haya cuesta para arriba.
El Pirineo.
Entonces, cuando entrenas el modelo, pues la accuracy que te va a dar para bicicletas de Ámsterdam versus bicicletas en otros países, pues, va a ser muy diferente. Y luego, aquí sí que la configuración que comentábamos antes, ¿no? De las features, que en Machine Learning se llama features.
También.
Pues, ¿cuáles incentivas, cuáles no? Pues te va a influenciar mucho. Entonces, aquí deberíamos invitar a uno de los data scientists del equipo que te dirá, no, lo hacemos todo igual, no lo hacemos diferente, ellos lo saben mejor. Pero sí que es verdad que la optimización de estos modelos por tenancy pues puede ser bastante, puede cambiar bastante. Y aquí cambiarla te puede dar un dinero, una diferencia de dinero muy alta.
Claro, o sea, más o menos lo que estoy entendiendo, a ver si lo entiendo bien, ¿eh? Es decir, cuando vosotros hacéis análisis de datos y después machine learning para crear modelos, tenéis, me dices tú, ¿eh? Tenéis un modelo, el código del modelo, digamos, toda la parte de las features y cómo se conectan todas las features, general multitenant, y luego lo que hacéis es entrenar este modelo con un dataset por tenant, ¿verdad? Sí. Es interesante. Claro, el propio machine learning ya te parametriza las features, te hace como de feature flag regulable por cada uno de tus tenants.
Pues, bueno, aquí técnicas mega modernas que ya me he quedado un poco atrás, pero tienes hiperparameter optimization, de dices, bueno, pues estos parámetros en Holanda, en Alemania, en España son diferentes.
Claro.
Pero al final es un poco, lo podemos traducir a una pipeline de generar infraestructura o una pipeline, una ETL de datos típica de lee de aquí y escribe. Dices, pues haces, repite lo máximo posible esta pipeline, ponla sobre una infraestructura lo máximo posible, simplemente que en vez de hacer una con muchos datos, pues están partidos por casos. Y aquí podríamos hablar de multitenancy, de que si haces bases de datos diferentes, con esquemas diferentes, y a las columnas le llamas de nombres diferentes, cuando luego quieras hacer una ETL, que es lo mismo que si quieres hacer una llamada de una API o de un código fuente, tendrás que poner if tenant 1, columna se llama X, if tenant 2, columna se llama Y, que esto es un switch en toda regla que no debemos hacer. Entonces, para evitar esto, necesitas poner un poco de governance y decir, estos son non-negotiables y estos son extensiones.
Claro.
Las extensiones sí que tienen su if, pero las bases tienen que ser muy sólidas, porque si no, se hace ingestionable. Y a nivel de datos es de las cosas que más nos complican la vida, es que cada uno de los países tengan bases de datos diferentes, esquemas diferentes, y donde más dinero se desperdicia en hacer copias de los datos con diferentes esquemas.
Vale, transformación de datos.
Sí, para explicar. Mapeo de datos del formato específico local 1 al formato donde desde ahí ya puedo empezar a hacer todo consolidado y todo igual.
Claro. Claro, claro.
Porque, no sé, en el tema de los datos estamos un poco, allá como en otros temas, ahí está más claro, hay una API, esta es la API, es mi contrato y es así. Y si no, quieres que el campo se llama diferente, pues no, porque se llama así.
Claro.
En el tema de los datos es como de, bueno, no. Yo le puedo poner un nombre diferente porque total.
Como antes no los consumía nadie, como los datos de la aplicación en crudo, que siempre pasaban a través del filtro de la aplicación, y vivíamos en un mundo de que todo fluía por la API, y era la API la que lo estandarizaba todo, etcétera. Pero ahora que estamos cogiendo, supongo, los datos de las bases de datos, los volcamos a un data lake, y a partir de ahí trabajamos, de repente la base de datos sí que, la forma de la base de datos acaba siendo importante otra vez. No, supongo.
Volvemos hacia atrás en el tiempo a decir, oye,
integración por base de datos, ¿no?
Necesito que, ¿no? Y de hecho el mercado de datos se ha convertido en, oye, necesito poder hacer lo que hago con Data Lakes, con no SQL, pero con SQL.
Sí.
Se ha vuelto atrás a decir, quiero, sí, vale, Spark, pero con SQL. Ok.
Sí, sí, sí.
Volvemos a Kimball y a las bases de datos de los 60.
SQL, ya está.
SQL, ya está.
la de trabajo que tienen que montar, seguro, para poder mantener la interfaz SQL en cosas tan complejas como los data lakes de hoy en día, todo esto.
Y las decisiones mal tomadas desde el principio que te las comparto. Por eso lo que digo es que es muy importante pensarlo bien, plantearlo ya bien desde el principio, un multi-tenancy, un multi-database, decir, oye, intentar mantenerme lo máximo posible igual, porque desviaciones o malas decisiones te pueden suponer muchos euros, no a nivel de coste de infra, sino a nivel de desarrollo después para hacer un cambio, tener que reprocesar todos los datos para escribirlos con algo cambiado, tener dos copias de los datos, el riesgo que esto implica, el riesgo de liarla, ¿no? De exponer un dato de... Cuantos menos datos tengas, en cierto modo, mejor. Que se contradice con el dato es el nuevo oro, petróleo o lo que sea equivalente. Pero cuantos menos datos tengas, es más seguro, menos posibilidades de que se pierda. Pero cuantos más datos tengas, más valor le vas a poder sacar. Entonces, hay que encontrar esa balanza en el cual dices, vale, los tengo una vez, los tengo muy bien, podemos hablar luego también de data mesh, data as a product, lo que quieras. Entonces, tengo unos datos muy buenos de los cuales parten varias cosas y los reutilizo muchas veces para crear productos de valor. Pero estos datos tienen que tener, pues, cierta calidad y cierto nivel, que es lo que ahora mismo nos cuesta más.
Claro, claro. No puedo ni imaginar. Y supongo que también esto, ¿no? Que ahora el data lake es algo de lo que todas las empresas hablan y todo el mundo quiere un data lake. Pero claro, tú cuando tienes una aplicación multitenant y dices, me voy a montar mi data lake, alguien tiene que ir por ahí con la lista y decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero tú no puedes ir volcando ahí, ¡pum!, al data lake. Y estábamos luchando hasta hace un momento en separarlo todo y aislarlo todo por tenant, ahí todo bien aislado, y de repente, venga, pal data lake, pam, y las facturas.
Júntamelo todo, ¿no? Entonces, ahora estamos volviendo, ahora ya data lake es del pasado, ahora es lakehouse, ahora ya lo moderno es lakehouse. Vale. Pero, por ejemplo, nosotros también tenemos, uno de nuestros productos es capturar los datos que vienen desde las apps, desde cualquier parte, capturarlos y redirigirlos y ponerlos cada uno en su cajita.
Vale.
Entonces, ahora ha cambiado un poco. Ahora estamos más un poco en el mindset de si el dato no es bueno, mejor no tenerlo. Pero al principio me acuerdo que, y como hablamos de en la época de que Adevinta fuera antes de Adevinta, que era Schibsted, hablamos de advertising. Advertising tenía mucho poder, sobre todo en Noruega y en Escandinavia, y era muy importante no perder nada. O sea, no perder ningún dato porque es oro, es muy valioso. Con lo cual, lo capturamos todo y todo iba para adelante. De nuevo, no cumplías con la API, pues tú dices, si no cumples con la API, 500 o 400 fuera, pues no. Sí, 200 para adelante. Y entonces, esta frase típica de data engineering que es shit in, shit out, pues era como shit in, shit in, shit in, shit in. Y out, a ver qué sale. Entonces, incluso hemos tenido que implementar temas de multi-tenancy y governance rules que nos permitan no perder los datos, pero no mezclarlos.
Claro.
Y poder reprocesarlos o poder identificarlos. Con lo cual, teníamos como cada caja, es decir, lo tuyo, lo del otro, provider 1, provider 2, provider 3, y luego había una que era unclassified. Aquí. Es uno de los problemas, ¿no? Que también puede pasar en una multitenant, que cuando se te loguea alguien y pone un user password mal, ¿a qué tenant le adjudicas este mal login? Porque si tienes el email bien puesto, aún podrías llegar a deducir de qué cuenta va. Pero si lo que te ha escrito mal es el mail, te dices, un tío anónimo que ha intentado loguearse en mi app. Y esto que es un
problema. No has tenido tenant aún. No.
¿A qué tenant le aviso de que alguien la está intentando que está teniendo problemas? ¿Cómo sé yo que esto es del tenant 1, del tenant 2 o del cliente 1, cliente 2? Para poder ir y decirle, oye, te estás teniendo un fallo y detectarlo. Porque si hay un tenant que se loguea y clica un botón 50 veces, lo clica mal, te salta una alarma, le llamas al cliente y dices, oye, alguien está intentando hacer algo, creo que te están hackeando, no sé. Pero si ni siquiera loguear puede, y este era nuestro problema, que antes incluso de recibir los datos, no sabemos ni de dónde vienen, por lo tanto, no puedo guardarlo o no puedo quedármelo mucho tiempo. No puedo tirarlo a la basura porque me dice negocio que es muy importante que este dato no se pierda. Tengo que intentar reprocesarlo, pero ¿cómo sé yo a quién pertenece? O sea, manual torque, oye, esto parece que es de aquí, a ver si puedo hacer una regex a la misma
red. Este dominio se parece a este otro.
Este es @adebrinta.com. Supongo que es Adebrinta que ha hecho un misspelling, ¿no? Y entonces ahí, claro, el coste de mantener esto, o sea, si no tienes, si es una startup que va justita de personal, pon a un developer a mirarse los access logs fallidos para ver.
Tela.
Entra en juego el monitoring, entra en juego de muchas cosas.
Tela. Sí, sí, es que ya te digo, mira, creo que ya llevamos una hora ahora y quedan mil temas por hablar. A mí me apasiona esto del data multitenant, pero es lo que dices tú, tenés monitoring multitenant. Cuando monitorizas tu sistema, para qué tenants está funcionando y para cuáles no, también es una cosa bastante estratégica de negocio. Sí. Y para avisarles de que tienes una pérdida de servicio para ellos. Otra cosa que yo he estado tocando también con el tiempo y con el multitenant también tienes que decidir, en el mundo de los microservicios, ¿no? Cuando se integran entre ellos, normalmente se comunican por o bien se llaman directamente por API REST o se comunican por colas. Estas colas, ¿cómo gestionas ahí el multitenant? Es otra cosa que también tienes que tener en cuenta, valorar, decidir. Sí. Haces distintas colas por distintos tenants para cada microservicio. Lo mezclas todo y ahí está mezclado y no pasa nada porque luego el otro lo separará. Es otra cosa que tienes que decidir y razonar. Y mil más. Creo que es un mundo bastante apasionante, pero que a la vez cada decisión que tomas puede ser... Te puedes acordar unos años después de la decisión esa que tomaste.
Nosotros tenemos también otra de las partes de la infraestructura que gestionamos es la parte de clusters de Kafka. Entonces, ajá, nosotros gestionamos 110 clusters de Kafka, creo, ahora, ya no sé, perdí la cuenta. Pero no son todos iguales. O sea, son todos iguales en forma, versión de Kafka, pero no son todos iguales en tamaño o en cómo se usan dentro. Entonces, cada tenant, en este caso, como es un platform as a service, puede elegir cómo usarlo. Tenemos APIs, tenemos monitorización, tenemos las versiones, pues lo que dices tú, está automatizado para hacer releases progresivas a todas las máquinas. Hacemos una release nueva cada 6 meses, lo mantenemos nosotros, mantenemos cierta cosa, tenemos monitorización, pues tú quieres ir a, incluso customización, ¿no? También de, tú quieres tener una cuenta de Datadog, te mando los datos para allá, tú quieres Grafana, te lo mando para allá. Pero luego dentro de cada una, pues hay clusters enormes, humongous, y clusters más pequeños. Y hay equipos que, por ejemplo, tienen 4 equipos, el mismo clúster, y lo comparten y lo gestiona un grupo central a todos estos tenants. Para nosotros, este grupo es un tenant que a su vez tiene 4 tenants, entonces tenants delegados, o sea, imagínate, intentar con saber quién hace qué.
Subtenants.
O sea, ellos se gestionan sus propios tenants porque se lo pueden repartir ellos, vale, sus automatizaciones. Y hay otros que dicen, no, un equipo pequeño es su clúster. Clusters que son 20 personas y clusters que son 400, 500 personas. A nivel de developers tocando, creando topics. Y aquí, pues, de nuevo, tener esta, en nuestro caso, como es una plataforma interna, queremos crear esta uniformidad y un poco hacer stitching de lo que hacen, que no es lo que todo el mundo lo puede hacer. Es como si eres un cliente muy pequeño y un cliente muy grande, ¿vale? Pero hay ciertas lessons learned, ¿vale? En este caso, para poder gestionar esta multitenancy dentro de estos clusters compartidos, que es, y a mí me encanta, naming conventions. Es que a veces cuando haces las cosas tienes que poner una naming convention, ya te ayuda mucho. Entonces, que el nombre del topic empiece por el tenant punto, pues ya te da mucha información.
Da pistas.
vale, esta es la primera. Y la segunda es, bueno, partir la infra en... Lo mínimo que tenga sentido. Entonces, si tienes un clúster enorme y se te cae el equipo de ventas o el equipo de, no sé, de SEO o de tipo de CRM o el equipo de analíticas, te la lía, te puede impactar el equipo de ventas, se te cae todo. Entonces, si lo partes en cachos, en clústeres diferentes, infras diferentes, entonces, de nuevo aquí el impacto, el blast radius factor, la probability of cagarla, y es algo a tener en cuenta. Con las dos necesitamos automatización y con precisamente la de naming convention hay una cosa muy interesante que es, que se habla mucho en Data Mesh, que es computational governance. Esto es una norma de governance que el topic empieza por el nombre del topic, pero si tú lo pones en mayúscula, minúscula, pones una abreviación, pones siglas, en vez de mil anuncios pones MA.com, claro, dices, vale, es el nombre del tenant, pero no sigue la norma, entonces tampoco te va, cuando hagas una regex tendrá que poner MA.com o mil anuncios o mil anuncios.com. Y empezamos a tener estas variaciones, con lo cual, computational governance, en tus APIs de, oye, si no hay esto tal, o una UI que te valide este tipo de normas, factores que puedes hacer para que tu plataforma multitenant pues también sea más segura, más estable, en este caso con clientes internos, pero también con clientes externos puedes hacer lo mismo, es decir, mira, yo lo siento mucho, pero los nombres de usuario de la plataforma no acepto estos caracteres. No acepto un arroba, no acepto un dólar, no acepto cosas que puedan ser interpretadas como variables y luego haces SQL injection, ¿no? O sea, puedes poner esto y decir, no, solo minúscula, solo mayúscula, solo underscore, solo DNI como tal. Entonces, tu usuario siempre va a ser tu DNI o tu número de teléfono o tu mail. Entonces, puedes implementar estas normas para simplificarte la vida luego tú. De que, por ejemplo, la columna nombre del tenant, pues máximo 15 caracteres y lo puedas mantener medio bien, ¿no? O sea, son chorraditas, son cositas pequeñitas que te pueden ayudar mucho a hacerte tu vida mucho más fácil a futuro cuando eliges moverte a multitenancy o si tienes que moverte a multitenancy.
Me gusta el enfoque. Y de lo que has dicho, me gusta mucho el concepto este que has mencionado antes de reducir la entropía. Creo que esto como ingenieros siempre nos toca un poco, ¿no? El no añadir código que no acabas de necesitar, porque el código es lo que provoca los bugs. No guardar datos que no vas a usar porque los datos son data leaks, sí, que puedes tener. Usar una buena convención y que la propia plataforma incluso no te permita saltarte esta convención, porque después no tendrá que haber una personalización después. Y al final es tener dos dedos de frente, contar con que lo va a usar muchas personas, porque tú cuando diseñas un sistema para ti mismo, mira, tú ya te vas a portar bien, pero cuando sois 400, 500 usándolo, alguien va a tener un día tonto y lo va a hacer rápido y esto te va a ir pasando.
El concepto es Zero Trust Architecture, ¿no? También dice, no confíes en nada, no confíes en nadie.
No, porque todos salimos de fiesta el sábado y el lunes cuando estás trabajando, pues no trabajas igual. Esto pasa en las mejores casas.
Sí, sí.
Al final.
Y yo creo que algunas de estas inversiones que pueden sonar como muy grandes, ¿no? Hay que hacer multitenant, scripting, al final no son tan grandes, o se pueden hacer de una manera bastante smart, bastante incremental, bastante pequeña, ¿no? Porque el poner una validación, el poner un unit test, el hacer TDD también, ¿no? Una cosa que a mí me gustaba mucho hacer antes es cuando me encontraba un bug, pues siempre hacer un poco el TDD, ¿vale? Pongo el test del bug y hacerlo. Entonces, cuando alguien te va a meter un campo que sabes que te la va a liar parda, dices, bueno, podría poner un test en el código para hacerlo bien. La contra de esto es que normalmente el ser humano, por naturaleza, tiene opiniones y demasiadas opiniones. Entonces, si tú le dices a alguien que no vas a aceptar barra baja, que vas a aceptar solo guiones en los nombres de usuario, por ley de Murphy te vas a encontrar a uno que mete mucho ruido, que le encanta la barra baja y la usa para todo.
Súper importante para él.
Es súper importante para él, es súper crítico. Es que sin esto, pues, mi negocio no funciona.
Lo compro.
Y aquí es preguntarle, ¿y qué más te da? Pero con buenas maneras, no le preguntes ¿y qué más te da? No le preguntes ¿y qué más te da los clientes? Consejo. Preguntarle, ¿cuál es el valor intrínseco que puedes sacar al poder usar una barra abajo? Pero hay que un poco, presionando o no presionando, entender o explicar que el precio que pagan por no poder tener su carácter especial preferido es oye, mi plataforma funciona muy bien, va genial, y además te la puedo hacer más barata.
Claro, seguridad, coste operativo. Sí, porque aquí, por ejemplo, aquí David dice, estas convenciones de naming, cuando tienes varios equipos trabajando, tienen que ser difíciles de mantener. Sí, si lo pones en un Confluence y dices, mira, se tienen que llamar los tópicos como en este Confluence. Claro, aquí no, se lo van a saltar en una semana.
Exacto.
Si tú tienes que crear tu clúster de Kafka con un back office, entonces ahí es donde tú puedes decir, no, yo, como sé qué tenan, de qué tenant eres, te voy a meter el prefijo de tenant detrás, o no lo sé. Tienes que...
Sí, es que a nosotros nos pasa, porque cuando creamos los topics, tenemos una API para crear topic. Entonces, una API es crear el topic así. Ahí no hay computational governance aplicada, porque cuando se empezó del mindset de, bueno, pues, usuarios son free de hacer lo que quieran, claro. Que todavía lo son, ¿no? Pero luego sí que hemos ido diciendo o subiendo el nivel al nivel de, bueno, pero alguien, te encuentras el problema y dices, es que ahora tengo este lío. Y ahora tengo que corregirlo para atrás. Entonces, imagínate los que tengáis clústeres de Kafka con cientos o miles de topics, intentar ahora aplicar una naming convention, ahora, de que empiece todo por iker underscore. Intentar hacer el ejercicio mental, decir, vale, voy a cambiar que todo empiece por iker underscore, David underscore. ¿No? Entonces, dices, no merece la pena. Pero al elevar, en nuestro caso, que queremos elevarlo un poco a que cuando vayas a crear un topic en una UI, te diga, oye, lo puedes hacer de maneras muy sutiles. Esta es la naming convention aquí con un information tal, esto es lo único que puedes hacer. Si no es esta naming convention, olvídate, el formulario no valida. Que la API tenga una cosa entre medio que te devuelva un 500 error o cosas más sutiles tipo todos los topics empiezan así. Entonces, cuando empiezas a escribir, te dice todos los demás topics, te hace un tipo autocomplete, empiezan así. Deberías de hacer lo que hacen los demás, porque somos gente de tribu. Gente opinionada, pero gente de tribu. Con lo cual, lo importante es lo que decías tú, que no esté esto en un Confluence aislado, que nadie lo conoce, que no sea una norma tribal de un equipo que lleva el Kafka y el resto de usuarios no, sino que cuando vas a hacer la acción, esté allí, por código. O sea, que no puedas saltártela. Si consigues llegar a ese estado, que de nuevo, a veces es mucho más sencillo de lo que parece, genial. Y el mayor de tus problemas va a ser convencer a 40 ingenieros pesados, como somos todos o hemos sido en el pasado, de que el underscore no el guión, o viceversa.
Van a ser horas y horas de discusión online sobre el underscore versus el
guión. La naming convention, o sea, el que levante, el que no haya tenido esta discusión, que diga en el chat, yo nunca he tenido una discusión con tres engineers porque underscore o punto o guión o mayúscula o camel case o uppercase.
Sí.
¿No? En algún tema. Entonces, bueno, yo qué sé, Python ha dicho, pues yo uso tal, Scala ha dicho, yo uso tal, y cada vez estamos más los lint autoformats para evitar estas discusiones, ya se usan más. Y en otros aspectos, no. En nivel de columna, pues no, ¿no? En nivel de base de datos. Y yo te aseguro que el siempre lo digo, ¿no? En Adevinta, una de las decisiones que más problemas ha causado o más coste de este intrínseco de operaciones ha causado es un nombre de columna mal puesto. El decidir usar una arroba en algo que luego querías hacer una query encima de SQL. Y ahora esta columna está en todas partes y es imposible hacerle queries, tienes que hacer ñapas o copiar el dato sin la arroba.
En fin. Mike Saving, poniendo nombres.
Snake case, sí, puede ser, pero es más fácil hacer una regex si tienes un punto o un guión que un snake case. Entonces, depende del caso de uso, como siempre.
Vale, a ver, yo creo que ya llevamos una hora y cuarto. En principio, esto tenía que durar una hora. Como he dicho, si nos podemos a profundizar en este mundo, creo que no acabaríamos nunca. Espero que hayamos sentado las bases de lo que sería un entorno multitenant, de todo lo que tienes que tener en cuenta y, en realidad, de todas las cosas que hemos empezado a abrir un poco la mente, de todas las cosas que no se tienen en cuenta cuando tú diseñas un sistema multitenant y que en el mundo ideal deberían de tenerse en cuenta. Yo creo que es muy importante. Yo creo que Iker, con tu experiencia también, has podido dar también mucha luz. Espero que se lo haya pasado bien todas las personas que han asistido hoy. Y nada, muchísimas gracias, Iker, por acompañarnos.
A ti, Adrián. Espero que la gente haya encontrado algo de valor en esta charla.
A ver qué dicen. Yo espero que sí también.
Entonces, naming convention y snake case es lo más importante para multitenancy.
Básicamente, el naming es lo más importante de toda la programación. Exacto. Esto sería el resumen de la charla.
No, hay dos problemas en software que son muy importantes y los más difíciles de resolver. Delivery only once, naming convention y delivery only once. Los dos problemas. En fin.
Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. ¿Vale? Venga, que vaya muy bien todos los asistentes.
Chao, chao.
Chao.